señor presidente. Me disculpan si se me salen las lágrimas. Lo que pasa es que hoy uno de mis hijos, otro de mis hijos, que también fue asesinado, está de cumpleaños hoy. Y entonces, bueno, pero estoy acá más que todo estoy con el presidente solicitando ayuda humanitaria. Estoy solicitando también justicia por mi hijo y por su grupo que fueron asesinados vilmente, por los hijos. Y también para continuar con el legado de Óscar, que parte de eso somos todos nosotros. Y vamos a continuar con la lucha hasta ver nuestra Venezuela libre y poder regresar a nuestra madre patria. Gracias.
No sé lo que dijo, pero creo que sé lo que dijo. Es una mujer increíble. Oscar fue un hombre increíble, quien no ha muerto en vano. Hace pocas semanas, el 23 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela invocó la Constitución de Venezuela para declarar que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, era el presidente legítimo del país de forma interina. En uno de sus primeros actos, el presidente Guaidó invocó el mismo artículo de la Constitución que Oscar llevó por los cielos para decir al mundo que Maduro era ilegítimo. 30 minutos después, Estados Unidos orgullosamente fue el primer país en reconocer al presidente Guaidó. Y John Bolton está aquí, consejero de Seguridad Nacional, trabajando fuerte. Hoy más de 50 países están reconociendo el gobierno legítimo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela ha hablado y el mundo ha escuchado esa bella voz. Ellos están cambiando de página de la historia sobre la dictadura, dejando la dictadura atrás. Y va a haber ningún retorno a la dictadura. Países que aman la paz están ayudando a Venezuela a reclamar su dignidad, destino y democracia. Todas las naciones de nuestro hemisferio tienen el interés en impedir la diseminación de la tiranía socialista. El socialismo, por su naturaleza, no respeta fronteras. No respeta fronteras o los derechos soberanos de ciudadanos o de sus vecinos. Siempre está buscando expandir y someter a otros a su voluntad. El socialismo está llegando a su muerte ahora en el hemisferio y, francamente, en muchos otros lugares del mundo. Los días del socialismo y comunismo son pocos ya en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba también. ¿Amamos a Cuba? ¿Amamos a Nicaragua? Grandes países de gran potencial. Recuerden esa palabra, potencial increíble. Mientras tanto, debemos trabajar juntos para poner fin a un desastre humanitario. Mientras hablamos, hay camiones llenos de cientos de toneladas de suministros para ir a Venezuela, pero están en la frontera esperando ayudar a millones y millones de personas vulnerables. Hace dos días, el primer avión de carga de Estados Unidos aterrizó en Colombia lleno de asistencia crucial. Miles de kits de nutrición para pequeños venezolanos, para niños. Desafortunadamente, dictador Maduro ha bloqueado esta asistencia tan importante para la vida. Él prefiere ver su pueblo tener hambre en vez de darle asistencia, en vez de ayudarlos. Millones de venezolanos están sufriendo, tienen hambre, mientras un pequeño grupo de gente arriba en la cúpula del poder de Maduro llevan el país a la deuda y al hambre. Sabemos quiénes son y sabemos quiénes son estos funcionarios y dónde estos funcionarios guardan su dinero. Increíblemente, son integrantes de las fuerzas militares de Venezuela. Apenas están apoyando esta dictadura. Hay militares que están arriesgando su futuro, están arriesgando su vida y el futuro de Venezuela por un hombre controlado por los militares cubanos, protegido por un ejército privado cubano. Maduro no es un patriota venezolano, es una marioneta cubana. Recuerden que cientos de millones de dólares era pagado a Cuba antes, pero ya no, porque ellos ya no tienen esa riqueza. Así que el asunto está cambiando entre venezolanos y cubanos. Hoy tengo un mensaje para cada oficial que está ayudando a mantener a Maduro en el poder. Los ojos de todo el mundo están sobre ustedes hoy, todos los días y cada día en el futuro. Ustedes no se pueden esconder de la elección que tienen por delante. Pueden elegir aceptar la oferta generosa de Guaidó de amnistía, de vivir su vida en paz con su familia y con ciudadanos. El presidente Guaidó no quiere retribución contra ustedes. Nosotros tampoco. Pero ustedes no deben seguir las órdenes de Maduro de bloquear la ayuda humanitaria y no deben amenazar a los manifestantes pacíficos o a líderes de la oposición o miembros de la Asamblea Nacional o al presidente Guaidó y su familia. Buscamos una transición pacífica en Venezuela, pero todas las opciones están abiertas. Nosotros queremos restaurar la democracia en Venezuela y creemos que las fuerzas militares y su liderazgo tienen un papel vital en este proceso. Si eligen este camino, tienen la oportunidad de ayudar a crear un futuro seguro y próspero para todo el pueblo. O pueden elegir el segundo camino, seguir apoyando a Maduro. Si eligen este sendero, van a encontrar ningún refugio, ninguna salida fácil y ninguna salida. Van a perder todo. Hoy pido a todos los integrantes del régimen de Maduro, pongan fin a esta pesadilla de hambre, pobreza y muerte de su pueblo. Dejen a su pueblo ser libre. Ahora es el momento para todos venezolanos, patriotas, actuar juntos como un pueblo unido. Nada sería mejor para el futuro de Venezuela. Nada sería mejor para el futuro de otro país cautivo, Cuba. Ese país también necesita ver el renacimiento de democracia. La democracia en Venezuela va a beneficiar a los cubanos. Por décadas, las dictaduras socialistas de Cuba y Venezuela se han ayudado mutuamente de forma corrupta. Venezuela le dio a Cuba petróleo y Cuba, Venezuela, le dio un estado policial dirigido desde La Habana. Pero este día es muy diferente y esos días se han acabado. Esa horrenda alianza entre dos dictaduras está llegando a un fin veloz. Un nuevo futuro está renaciendo. Todas las personas aquí y miles y miles de personas afuera están unidos porque sabemos la verdad del socialismo en Venezuela, en Cuba y Nicaragua y en el mundo entero. Socialismo promete prosperidad, pero da pobreza. Socialismo promete unidad, pero resulta en odio y división. Socialismo promete un futuro mejor, pero siempre regresa a los capítulos más oscuros del pasado. Siempre ocurre. El socialismo es una ideología triste, desacreditada, basada en la ignorancia total de la naturaleza humana y de la historia. Por eso el socialismo eventualmente siempre tiene que dar lugar a la tiranía, como ha ocurrido. Socialistas dicen que aman la diversidad, pero siempre insisten en conformidad única y absoluta. El socialismo no es sobre justicia, no es sobre igualdad, no es sobre ayudar a los pobres. Socialismo es sobre una sola cosa: el poder para la clase gobernante. Cuanto más poder tengan, más poder quieren. Quieren manejar todo: la salud, el transporte, las finanzas, la energía, la educación, todo. Quieren el poder de decidir quién gana y quién pierde, quién está arriba y quién está abajo, qué es verdad y qué es falso, y quién vive y quién muere. Toda la gente aquí sabe que no hay nada menos democrático que el socialismo. Siempre cuando brota el socialismo dice que es progreso, pero al final entrega corrupción, explotación y destrucción. Aquí está David Smolansky. David Smolansky está aquí presente. Fue uno de los alcaldes más jóvenes en la historia de Venezuela, cuando el régimen Maduro lo removió de su cargo y ordenaron su arresto. David huyó hacia la jungla tan difícil de Venezuela y entró a Brasil, donde fue recibido con brazos abiertos. Ahora vive en el exilio en Estados Unidos, donde sigue hablando y defendiendo al pueblo de Venezuela. Lamentablemente, es la tercera generación de su familia que ha tenido que huir de la agonía del comunismo. Sus abuelos huyeron de la Unión Soviética. Su padre huyó del comunismo cubano. Y como dijo David, la diferencia que él tiene, que quiere tener para su padre y abuelo es regresar a mi país. Sus abuelos nunca regresaron a Kiev. Su padre nunca volvió a La Habana. Yo tengo la esperanza de poder volver a Venezuela. Yo creo que eso va a ocurrir, David. Gracias, David, mucho. Va a ocurrir pronto. Tu valentía es una inspiración. Mucha gente aquí han sufrido mucho, pero vemos esperanza. Por primera vez, vemos que hay un fin, porque Estados Unidos, un país realmente grande, te está apoyando. Estados Unidos apoya la democracia en Venezuela. También reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo que tanto sufre en Cuba y Nicaragua y en todo el mundo donde viven bajo comunismo y socialismo. Y a aquellos que tratan de imponer el socialismo sobre Estados Unidos, nosotros también respondemos con un mensaje simple. Estados Unidos jamás será una nación socialista. Nacimos libres. Y seguiremos siendo libres ahora y para siempre. Sabemos lo que la libertad puede hacer en Venezuela porque hemos visto el futuro ese aquí mismo, en Doral. Sabemos que lo que la libertad puede hacer en Cuba porque ya vimos ese futuro aquí, en Miami. Sabemos lo que la libertad puede hacer en Nicaragua porque ya hemos visto ese futuro en Sweetwater. Un día pronto, con la ayuda de Dios, vamos a ver lo que el pueblo hará en Caracas y Managua y Habana. Y cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre, y Nicaragua sea libre, esto será el primer hemisferio libre en toda la historia humana. Fue un gran honor para mí estar aquí hoy, y fue un honor para la primera dama estar aquí hoy. Estamos ganando en todos, los frentes. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Venezuela, al pueblo de Cuba y al pueblo de Nicaragua, y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. Muchas gracias. Gracias.
Hemos escuchado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Universidad Internacional de la Florida, en sus palabras sobre la crisis en Venezuela. Ha sido una transmisión en vivo de Radio Martí para ustedes, con la traducción de Iván López. Repito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de hablar en la Universidad Internacional de la Florida sobre Venezuela y hemos transmitido sus palabras en vivo para ustedes. We'll be right back.
Radio Martí presentó un programa especial.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, su espacio informativo semanal, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Soy Dina Díaz.
¿Cuántos desaparecidos hay en Nicaragua? Que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos prisioneros políticos hay en Nicaragua.
Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua Uni. ¡Presente! Franco Valdivia Machado, Estelí. ¡Presente! Darwin Manuel Urbina, Managua. ¡Presente! Hilton Rafael Manzanares, Managua. ¡Presente! Richard Pavón Bermúdez, Tipitapa. ¡Presente! Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años. ¡Presente! Carlos Alberto Bonilla López, Ciudad Sandino.
Demuestra lo que Daniel Ortega pregunta. Este video demuestra que son solamente estudiantes los que se oponen al gobierno. Daniel Ortega está furioso con el pueblo. La tiranía Ortega Murillo está sedienta de fondos económicos y sacrifica al pueblo con más impuestos. El desempleo, el hambre, la seguridad alimenticia está llegando al límite de la hambruna. La pobreza en Nicaragua es galopante a la par de la represión del régimen del terror. Según un estudio de opinión realizado por Sid Gallup, indicó que en Nicaragua presenta una mayor probabilidad de asaltos que El Salvador, Guatemala, Perú, Honduras y República Dominicana. Son más peligrosos, mientras que en Guatemala, Panamá y El Salvador son considerados los de menor peligro en cuanto a asaltos y robos. A la pregunta realizada, ¿cuál es el principal problema de Nicaragua? La respuesta es contundente. La crisis sociopolítica ha aumentado en los últimos 3 meses. Y a la pregunta de cómo se podría retornar a la paz y al desarrollo en Nicaragua, la respuesta es sencilla. Ortega y su mujer deben renunciar. Funides también dio a conocer el resultado de una investigación que le permite asegurar que el desempleo y los bajos salarios no permiten al pueblo nicaragüense comer 3 veces al día. Antes bien, su situación va a empeorar. La clase trabajadora además ganará solo para comer 1 vez al día y pasar de la pobreza a la miseria y de la miseria a la pobreza extrema. Por otro lado, la Unión de Productores Agropecuarios cuestionó la imposición del recargo del 20% a las importaciones de maquinaria agrícola y a los insumos que afecta al gremio de productores y consumidores domésticos. Esto quiere decir que los frijoles, el arroz, el maíz, leche, plátanos y otros alimentos básicos que ya están por las nubes van a seguir subiendo de precio. Esta es la realidad que vive Nicaragua. Hoy vamos a hablar de Nicaragua, Venezuela y Cuba. 3 países que estamos en este mes del amor y la amistad más unidos que nunca porque tenemos un mal que nos aqueja. Para eso tenemos la presencia de la doctora Sofía Lacayo, activista nicaragüense y candidata también a la comisión de Miami, de Seaguard, más bien, al licenciado Francisco Portillo, también un activista hondureño muy reconocido en todo el mundo porque él siempre está defendiendo los derechos de los inmigrantes. Al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, muy reconocido, este señor cubano que apoya a todas las nacionalidades y para nosotros es un honor tenerlo aquí en este programa. El señor Humberto García, periodista de Radio La Poderosa, un venezolano valiente también, viene a acompañarnos en este programa para abordar de todo un poco lo que está pasando en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y gracias también a todos los televidentes que nos miran a través de las distintas plataformas sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Es muy importante, de verdad, saber que le estamos sirviendo a Nicaragua en estos momentos tan difíciles. Recientemente, en la ciudad de Miami, se realizó una actividad en conjunto con la representante estatal Donna Chalala. En este evento estuvo presente la doctora Sofía Lacayo y también Francisco Portillo. Francisco, ¿cuál es la importancia de reunirse con estos congresistas y desplantearle la realidad? Porque esto que vimos en Nicaragua no es solo en Nicaragua, Venezuela lo tiene y también igual, la escasez de alimentos en Venezuela, no se puede decir que es inventado. Y en Cuba, pues más de 60 años llevan con lo mismo. ¿Cuál fue la importancia de haberse reunido con Donna Chalala, Sofía?
Bueno, es bien importante dejarle saber a la comunidad latinoamericana, nicaragüense, hondureña, venezolana, que la congresista Donna Chalala estuvo con nosotros reunido activistas políticos, ¿verdad?, en favor de la comunidad, sobre desarrollar lo que es el tema del TPS, el tema del DACA, el tema de cómo van a quedar todas aquellas personas que pueda pasar la ley migratoria, que en este momento está teniendo un problema en poder cerrar el gobierno local, en el cual dice de que si no pueden ponerse de acuerdo tanto el partido republicano como el demócrata, entonces vendría un problema porque definitivamente va a llevar a lo que es la ley migratoria, que mucho abarca a los pequeños hijos de nuestra comunidad, que en este caso son el DACA. También estuvo con nosotros apoyando toda la parte del TPS para los nicaragüenses, que se va a vencer ahora el 2 de abril, y es muy importante que nosotros sentamos un precedente, porque producto a la tiranía de nuestro país, producto a lo que está pasando en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega no hizo el pedimento adecuado para nuestros nicaragüenses que estaban amparados por el TPS. Esos son puntos muy importantes que la congresista vino y desarrolló con nosotros para que nosotros podamos dar ideas y podamos apoyarla para poder entrar a un proceso migratorio a favor de los 11 millones de inmigrantes que se encuentran aquí en Estados Unidos.
Francisco Portillo, los hondureños también han tenido un papel bien determinante y están apoyando, que es muy agradecido de parte de las comunidades, que ustedes están apoyando no solamente el TPS para los hondureños, sino que también se incluya a Venezuela y se incluya a Cuba, que Cuba nunca ha tenido un TPS, porque Cuba lo que tenía era otro tipo de ley.
Sí, efectivamente fue una reunión muy exitosa, ¿no? Llamémosla así, porque los puntos que hablamos con la honorable congresista federal Donna Chalala fueron sumamente importantes para nuestras comunidades de Centroamérica, sobre todo para Venezuela, que está viviendo momentos bien difíciles ahorita, y llegamos a conclusiones bien claras que vamos a trabajar unidos todos los líderes latinoamericanos para lograr más que todo también una reforma migratoria integral, que es la que podría resolver todos estos problemas, tanto de los jóvenes estudiantes como los tepecianos, igual como aquellas personas que tampoco no tienen documentos, que están todavía en la oscuridad, hay que sacarlos a la sombra. La verdad que el compromiso que hicimos fue un compromiso muy importante, inclusive tocamos un tema de suma importancia, como es que hay millones de residentes que ya se pueden hacer ciudadanos, y estos podrían ser nuevos votantes que pueden cambiar muchas situaciones en este país políticamente con el tema de migración.
Humberto, los venezolanos también están bien, bien vigentes, han sido bien ahí siempre, con el dedo en la llaga, pidiendo y pidiendo que les den un TPS, no se ha hecho nada. ¿Cuál es la petición de Venezuela directo al gobierno de Donald Trump?
Bueno, recientemente se hizo una petición a través de BPEP, que le están pidiendo al gobierno americano que también considere el TPS para los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos. En realidad la necesitamos, porque hay muchos venezolanos que ya están fuera de estatus, muchos que esperaban que aquello se compusiera y regresara al país, no ha podido ser así. Ustedes saben que la mayoría de la gente en estos momentos lo que está es deseosa porque aquello termine, y yo les garantizo que un poquito más del 50% de los venezolanos va a querer regresar a su patria, va a querer estar nuevamente en el país, porque ellos piensan que grano a grano y esfuerzo a esfuerzo podemos volver a reconstruir la patria de Bolívar, esa patria que todos queremos. Y el deseo está, estamos caminando por un camino, vamos a decirlo, que tiene muchas piedritas, pero sí hay buena voluntad. Por ejemplo, Marco Rubio lo ha dicho, que sí se puede hacer algo. Él está esperando también llevarle al presidente la propuesta. Chalala igual se mostró muy complaciente con todos los recaudos que recibió con respecto a lo que significa el TPS para los venezolanos. Y creo que la situación va por buen camino. Los venezolanos lo que tenemos ahora es que estar presentes en cuanto a esa lucha que estamos llevando, que es la lucha de sacar ese bárbaro que tenemos en el poder, un hombre que ha acabado el país, una persona que lo que ha hecho es crear odio, división, muerte, y eso es lo que tenemos en Venezuela, hambre. Y aparte que hay hambre, pues no deja entrar la ayuda económica, la ayuda humanitaria que están en las fronteras. Esas son cosas que a quien se le cuente no lo cree, pero es la situación venezolana. Es la situación que todos vemos que podría resolverse de buena voluntad, pero como no existe la buena voluntad de parte de ese régimen comunista, socialista del siglo XXI que nosotros tenemos, que sigue siguiendo todas las instrucciones de Cuba, pues así estamos como estamos. Lamentablemente, te digo, el pueblo venezolano no le va a quedar otra alternativa que alzarse de una vez por todas, decir o por las buenas o por las malas esto se acaba, le falta poco y eso está por llegar. Y yo les digo que está por llegar por las medidas que está tomando el presidente Trump. Hoy, por cierto, dijo que no solo es el plan A y B, ahora tiene el plan A, B, C y D, o sea que tiene cuatro. Yo creo que con el plan A va a resolver, porque ya la gente, con todo lo que le han hecho, las medidas económicas, la presión que se le está haciendo a Maduro a nivel internacional, no solo de los Estados Unidos, sino de otros países, pues lo va a llevar a que tenga que tomar la oferta que ya le hizo Bolton, a la oferta que ha recibido de Marco Rubio, a la oferta que recibió del señor Abrams, que le queda poco, que lo que él tiene que hacer es agarrar esa ley de amnistía que hasta los momentos todavía se la están ofreciendo, irse del país, disfrutar en una isla paradisíaca el dinero que le ha robado a Venezuela y dejar que los venezolanos recompongan su país. Él no lo quiere hacer. Entonces le han ofrecido un plan B, y ese plan B viene siendo una isla paradisíaca, es Cuba, pero en Guantánamo, metido ahí en una celda mirando el mar. Él verá qué es lo que va a escoger, si agarra el plan A o el plan B. Cilia está sumamente preocupada, fuentes confiables nos indican que han ido a varias embajadas, que están sopesando la forma como van a salir del país, y yo creo que esto se va a dar. Y algo que les voy a decir, y tengan la seguridad que esto es el quiebre. El día 23 es el quiebre del régimen que tenemos en Venezuela. Y cuando digo el quiebre, porque ahora se dijo que sí o sí la ayuda va a entrar. Los países que nos apoyan se han dado cuenta que los que tenemos allá en el poder del lado B, porque ya no es poder, pues ellos dicen que eso no entra. Ahora el pueblo venezolano dice sí va a entrar. Y eso va a entrar. Y ahí es donde, señores, es el quiebre del régimen y de pronto es su despedida de este mundo terrenal, porque quién dice si él se queda ahí, pase a mejor vida. Yo creo que lo mejor es que siga viviendo unos días más, se vaya de Venezuela, disfrute lo que se ha robado y deje en paz al pueblo venezolano.
Qué bonito, qué bonito suena tu apreciación, Humberto. Ojalá y fuese cierto, pero desgraciadamente tenemos un régimen totalitario que vamos a ver qué pasa el próximo 23. Esperemos que no corra mucha sangre por Venezuela, pero ellos no se van a ir. Y no se van a ir precisamente porque Cuba está detrás de ellos y Cuba no va a dejar ir a los huevitos, la gallinita de los huevitos de oro. Y mientras, pues, esperemos a ver qué pasa. Doctor Ángel Leal, ¿qué tan viable es que el TPS le sea dado tanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque son tres países víctimas de estos regímenes totalitarios, cumplen desde el punto de vista moral sería, con que le den el auxilio, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál sería la vía para que se acepte?
Bueno, mire, desde el punto de vista de Cuba, yo no considero que un TPS esté en consideración. La ley de ajuste cubano todavía existe. Lo que se ha eliminado es pie seco, pie mojado. Yo creo que el tema de Cuba en gran parte depende de que se vuelva a retomar el programa de reunificación familiar cubano para que aquellas personas que han sido reclamadas puedan venir tal vez un poco antes y aprovechar las 20.000 visas que ya están asignadas a Cuba. Y yo me enfocaría en el tema del programa de reunificación familiar cubano, en lo que es la inmigración cubana. Nicaragua, TPS. Es verdad que Ortega o el gobierno de Nicaragua no pide formalmente ser designado como un país TPS. Yo argumentaría que estrictamente la ley no exige esto. Es un factor que la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional puede tomar en cuenta. Ahora vamos a analizar esto. ¿Por qué no está pidiendo Nicaragua ser designada como un país bajo la protección del TPS? Porque no les conviene. Por un lado le conviene por las remesas, pero por otro lado, ellos no quieren tener que lidiar con esa población que ha aprobado la libertad en este país, okay, y de pronto que regresen a Nicaragua y luchen por la democracia en su país. Entonces, Nicaragua tampoco puede ocupar un lugar cooperativo con los Estados Unidos de América, porque de cierta manera lo que están tratando de hacer es, que es la doctrina izquierdista comunista, aislarse y buscar la manera de controlar la población que tiene dentro de su frontera. Así que el caso es que Nicaragua tiene el TPS hasta el 2 de abril del 2019, producto de una orden de un juez federal, el caso Ramos, que fue decidido creo que fue en 3 de octubre del 2018. Eso sigue en vigor, no hay necesidad de volverse a registrar y vamos a ver qué pasa con ese litigio federal. Venezuela. Al habérsele suspendido o intentado suspender el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán, ¿qué pasa? Que realmente sería de cierta manera inconsistente otorgar un TPS a Venezuela. Pero la situación de Venezuela es sui generis y realmente ha entrado, aunque hay crisis en todos estos países, las imágenes son desgarradoras. Estamos viendo personas comiendo alimentos de basureros, ¿okay?
Son una situación terrible, claro.
Horrible, horrible. Entonces, lo último que supe es que hay un proyecto de ley de los senadores Rubio y Menéndez que lo que quieren hacer es implementar una especie de TPS como ley y presentarle ese proyecto de ley a la Casa Blanca para que el presidente Trump pueda firmar ese proyecto de ley y no actuar inconsistentemente en el caso de Venezuela en comparación con Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Pero yo creo que también hay que ver que el asunto de inmigración está como así en stand-by. Está todo paralizado y no pasa más nada. Dime, Sofía.
En este caso, doctor, por ejemplo, con la situación que está pasando en nuestro país, que estamos teniendo asesinatos, estamos teniendo persecuciones políticas, ¿están viniendo las personas nicaragüenses con visa hacia Estados Unidos porque la pueden tener en ese momento? Pero cuando están acá, resulta ser que vienen, actúan bajo el programa de asilo político. Sí. Pero como asilo político puede ser que no pasan la entrevista y en ese momento entonces entran en un proceso de deportación. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar a la comunidad nicaragüense con referente a lo que está pasando? Pero también otra queja que se está dando es que las fianzas migratorias que están poniendo los jueces a todo este nicaragüense que están viniendo están siendo muy altas y entonces están siendo bien difícil de pagar.
Además de ser muy alta, discúlpeme, doctor, otra de las cosas que hay y está documentado es que muchos nicaragüenses, cientos de nicaragüenses que están recientemente inmigrando por la situación de Nicaragua, sí, están siendo deportados, ni siquiera los están dejando entrar teniendo todos sus documentos en mano.
Ahí está. La visa de turista no se debe de utilizar con la intención de inmigrar a este país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el nicaragüense se monta en un avión, viene para acá con una visa de turista, realmente la visa de turista es una visa recreacional, es decir, básicamente es ir de shopping, visitar a la familia, ir a la playa, saludar a Mickey, goodbye, más nada. No es un mecanismo apropiado para llegar a este país para pedir asilo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, y hay que entender, una visa de turismo, una visa de no inmigrante, la ley presume una intención inmigratoria, tanto en el momento que solicitas la visa como cuando en el momento que intentas utilizarla, y le incumbe al solicitante o al portador de la visa demostrar lo contrario, de que yo no vengo a inmigrar. Cuando los nicaragüenses llegan, ya se sospecha que vienen con la intención de inmigrar y pedir asilo. Entonces ya prácticamente los oficiales aduaneros los están sacando de la cola, les están preguntando con qué intención usted viene, a dónde va de vacaciones, quién va a visitar, etcétera, etcétera. Y muchos nicaragüenses van a decir la verdad, no, yo vengo a pedir asilo. En ese momento no los van a admitir como turistas, los van a detener, le van a pedir una entrevista de temor creíble. Consejo, todo nicaragüense es víctima del régimen totalitario izquierdista de Ortega. Pero no todo nicaragüense califica para asilo. Uh-huh. Porque para calificar para asilo hay que demostrar individualmente que eres objeto o posible objeto de la persecución gubernamental.
Entonces, ¿okay? ¿Qué decir cuando le preguntan eso? ¿A qué viene? Porque hay muchos nicaragüenses
la verdad, que están viendo. Hay que decir la verdad. No cometer fraude, decir la verdad. Si usted utilizó su visa de turismo para llegar a este país para pedir asilo, diga la verdad en el aeropuerto, sí lo van a detener, pero es lo legal. No mientan, no digan algo que no es cierto, porque el día de mañana, cuando tenga esa entrevista de asilo, le van a decir, bueno, pero usted dijo que iba a Disney.
Claro.
¿Y ahora qué haces pidiendo asilo?
O ya con esa respuesta, entonces ya queda automáticamente claro. Fuera. La otra pregunta que quedó fue la de Sofía, las fianzas, sí. ¿Qué hacer con las fianzas?
Correcto. Es que realmente eso depende de las circunstancias de cada cual. Si la persona puede demostrar dónde poder quedarse, que tiene la oportunidad de que alguien se haga cargo de ello, que lo patrocine, por así decirlo, si hay lazos familiares, si no hay antecedentes penales, si no constituye un peligro a la comunidad. Entonces, los oficiales de ICE toman todos estos factores en cuenta para determinar si la persona califica para una fianza y cuánto poner de fianza. Lo importante entender aquí que el juez de inmigración no tiene la jurisdicción para poner la fianza. Lo tiene que poner el deportador y lo que pueden hacer es apoyar sus casos de fianza con documentación de lazos familiares, lugar donde quedarse, etcétera, oferta de empleo cuando tenga la posibilidad de poder trabajar para que ICE pueda entender que esta es una persona que puede estar bajo palabra, en libertad o bajo fianza durante su proceso de asilo. Pero entiendan de que hasta que no aprueben la entrevista de temor creíble, ni siquiera van a ser candidatos para que le den la fianza. Dime la fianza es un privilegio.
Claro.
Es un privilegio. No todo el mundo le dan fianza. Sí. Y hay muchas personas detenidas.
En este caso, doctor, nosotros tuvimos un caso específico porque también hacemos mucha labor humanitaria.
Sí, ¿cómo no?
Y vino una persona nicaragüense, ¿verdad?, que en el cual estaba siendo perseguida y estaba siendo amenazada de que iban a ser asesinados tanto él como su familia. Y no pudo demostrar, ¿no?, el medio creíble. Estuvo preso tres meses en la cárcel de inmigración. Y en ese momento, la conclusión fue que fue deportado.
Sí.
¿Cuál sería el mensaje, ¿verdad?, para toda nuestra comunidad nicaragüense en el cual las personas que son deportados, ¿qué es lo que hacen? ¿Ellos llegan a Nicaragua y los llevan a una cárcel?
Bueno, sí, indiscutiblemente la moraleja ahí es que esta entrevista de temor creíble hay que tomarla muy en serio, hay que prepararse correctamente, hay que tratar de documentar lo que se pueda documentar, establecer su identidad, dar un testimonio que sea consistente, detallado y creíble, expresar un temor subjetivamente genuino, objetivamente real, porque es la clave de todo. Porque, ¿qué pasa? De no aprobar esta entrevista, son sumariamente deportables y la única otra oportunidad que la ley le ofrece es una redeterminación de esa decisión adversa de temor creíble antes de un juez de inmigración. Y de no ganar esa decisión, pues ya son deportados automáticamente a su país, aunque con derecho a apelación.
Exacto.
Yo creo que uno de los países que se ha visto más afectado con ese sistema ha sido Venezuela, Humberto, porque los venezolanos, hay miles de venezolanos que recibieron la entrevista creíble, la pasaron, pero luego no pasaron, no fueron admitidos ya con para su proceso de asilo político. ¿Cuántos venezolanos conocemos de ese tipo? Que son miles de casos. Pero yo creo que es un punto válido para decirle a los venezolanos que están aquí que tengan muchísimo cuidado a la hora de dar su declaración.
Mira, desde hace mucho tiempo, el venezolano que llega aquí a los Estados Unidos les hacen una serie de preguntas tanto en el aeropuerto como en el puerto, por donde llegue. Y entonces esas preguntas tienen que ver mucho, ¿qué va a hacer usted en este país? ¿Qué viene a hacer este país? Como decía el doctor. La mayoría trata de decir la verdad y dice, ok, yo vengo a quedarme. Eso los ponen a un lado y los devuelven en el siguiente avión, porque ni siquiera les dan el chance de la visa de ir a hablar o someterse a que le den el día de corte. No lo hacen. Simplemente lo ponen en otro cuartico, le sellan el pasaporte y devuélvete. Eso ha pasado infinidad de veces. Ahora, ¿qué está pasando con los venezolanos hoy en día? sabemos que la mayoría aspiran a que se les dé una protección, quedarse en el país de alguna manera. El asilo no todo el mundo califica, y más ahora que se han puesto las leyes más fuertes, y eso lo puede explicar mejor el doctor que yo, con toda esta arremetida que se ha venido de Centroamérica, las leyes para poder otorgar un asilo son ahora más estrictas, sí. Tienen más requisitos, y eso también va con los venezolanos. La forma como ahora el venezolano tiene que mostrar que tiene un miedo creíble, pues es diferente, tiene que presentar más documentos, tiene que presentar más pruebas de que su vida corre peligro, de muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me tocó el pedir el asilo, el caso mío fue un caso donde en el primer momento no me dijeron no tienes asilo, pero te vamos a dar una protección temporal. Uh-huh. Y entonces ese mismo día en la corte, yo le dije a la abogada, le dije, no señor, yo no acepto protección temporal. Yo quiero mi asilo porque lo mío está documentado y está, pueden ustedes averiguarlo de cualquier manera, que yo sí corro peligro si regreso a Venezuela. No, pero usted se va a quedar con una protección. Bueno, de aquellas cosas increíbles, ese mismo día, el juez aceptó volver a escuchar mi pedimento con la fiscal, que a su vez lo que pedía era que ya aceptara lo que tenía. Volví ese mismo día a hablar ante el juez, le expliqué todos los motivos, me hicieron 60 preguntas los fiscales, como también el mismo juez. Bueno, se fueron 10 minutos atrás de la cortina. Cuando regresó, me dijo, ok, a usted le vamos a otorgar el asilo político. Me cambiaron en ese mismo día de la protección al asilo político. Pero yo creo que yo tenía suficientes argumentos para demostrarle al juez y al fiscal que yo sí podía optar a mi asilo. Así se lo dieron a mis hijos, a mi esposa, y bueno, ya hoy en día ciudadanos y todo ha pasado. Pero lo que sí les quiero decir a ustedes, a los que nos están escuchando, que no es fácil, no todo el mundo, o los que están llegando, todos creen que hay que pedir un asilo. Hay otras cosas. Busquen ustedes si se pueden casar, busquen ustedes si hay otra manera con un juez con un abogado de inmigración que pueden hacer, pero no todo el mundo va a calificar para un asilo. Y hoy por hoy, también vuelvo a lo mismo, le dejo al doctor aquí que la responda, de cada 100 asilos están aprobando 10. Wow. Y eso es algo increíble. Y el doctor que me diga si digo verdad o mentira.
No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que realmente la ley de asilo no ha cambiado. Lo que ha cambiado mucho son las interpretaciones legales, los precedentes legales que han eliminado, han pretendido eliminar ciertas bases de asilo que se han pedido anteriormente, como problemas de violencia doméstica, membresía en un grupo social particular que tenía mucho que ver con los problemas con las maras y las pandillas. Entonces, parte de esto también es entender las poblaciones y de dónde vienen. Por ejemplo, uno de los temas que yo veo en el caso de Venezuela, que no es tan común en el caso de los nicaragüenses, es que hay muchos venezolanos con doble nacionalidad. Si usted tiene la doble nacionalidad, no vas a calificar para un asilo. Hay albergue en un tercer país. El asilo no es para inmigrar a este país. El asilo es para huir del país de la persecución, a cualquier tercer país donde usted no corra peligro. Por ende, si usted tiene la doble nacionalidad, usted no va a calificar, inclusive hasta la doble nacionalidad con Colombia, porque tendría que demostrar que corre peligro en todo Colombia, aparte de todo Venezuela.
¿Okay? Es difícil la situación.
Claro.
Es importante también recalcar no solamente los temas de inmigración, sino de la manera de cómo los nicaragüenses, los cubanos y los venezolanos están emprendiendo programas juntos, como el que a continuación vamos a ver un reportaje realizado por Ricardo Quintana de lo que están haciendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Representantes de estas tres comunidades dieron a conocer detalles de esta campaña promovida por la Asamblea de la Resistencia Cubana que lidera Orlando Gutiérrez.
Esta es una unidad de las tres comunidades, una unidad de lucha, una unidad electoral, para defender los principios de libertad y democracia y arrinconar y lograr el fin de los regímenes que desangran a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En la rueda de prensa se mostró un video promocional que ya ha sido entregado a varios medios de prensa.
El mensaje es sí se puede.
Este 24 de febrero, de 9 de la mañana a 12 en mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Asiste y di presente por la patria.
Silvia Iriondo es presidenta de Mar por Cuba y sobreviviente del asesinato por mix castristas de 4 miembros del grupo humanitario Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, ya que ella volaba en uno de los aviones que logró escapar.
Como régimen castrista es una burla que le están haciendo al pueblo cubano y que le están haciendo a familias que han sido tocadas en lo más profundo por el salvajismo y la horrenda actos criminales que ha cometido la dictadura castrista.
Para Luis Zúñiga, del Consejo por la Libertad de Cuba, el acontecimiento del próximo día 24 de febrero envía un mensaje claro y alto.
Lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela tiene su matriz en Cuba. Es el mismo régimen con su expansión comunista, su expansión totalitaria, tomando otros países. Y esto es importante que Estados Unidos y el pueblo americano lo entiendan para que sepan que es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos en la región.
Por su lado, Gutiérrez dijo que la campaña pide también a la Casa Blanca plena aplicación del capítulo 3 de la ley Hearst-Burton.
Hemos logrado la unidad de nicaragüenses, venezolanos y cubanos en impedir el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba de Raúl Castro y también la aplicación del título 3 de la ley de libertad cubana que permite cortar el flujo de recursos de negocios sucios que alimenta la represión en Cuba.
Lo secundó en este sentido Félix Maradiaga, de la unidad nicaragüense Azul y Blanco.
Ha habido, como sabemos, desde hace décadas en Cuba una expropiación masiva del derecho a la propiedad, algo que se ha dado en Venezuela y también en Nicaragua, y consideramos que dentro de los principios democráticos el respeto a la propiedad privada no está divorciado de los otros tipos de libertades.
La única solución que yo veo para salir de esta desgracia de estos tres países es una intervención militar. No existe otra. Estar aquí buscándole cinco patas al gato es seguir distrayendo el tiempo.
Qué importante el reportaje que mirábamos de Ricardo Quintana sobre la situación de estos tres países. Sofía, vos sos candidata a la comisión de la ciudad de Sweetwater. Sweetwater es una ciudad conocida como la pequeña Managua, de eminentemente de nicaragüenses. También hay muchos cubanos y de distintas nacionalidades. ¿Qué es lo que vos estás haciendo en tu comunidad? ¿Cuáles son las necesidades más grandes que vos ves de los nicaragüenses?
Sí, claro que sí. Uno de los puntos muy importantes es de que para nuestra comunidad es tener una voz, tener una silla, llegar a tener una representación en esta ciudad, porque a nivel local no tenemos ninguna representación los nicaragüenses en toda la Florida. Entonces sería una buena opción para que en conjunto con toda la comunidad cubana, que son los que ellos nos han llevado de la mano, porque es bien importante agradecer a toda nuestra comunidad cubana que ellos han estado en representación de nuestros derechos, porque nos han guiado y nos han dado la oportunidad para poder hacer leyes acá en Estados Unidos. Entonces, el mensaje bien importante es de que yo estoy aquí para poder trabajar en función a toda nuestra comunidad latinoamericana, porque también tenemos ciudadanos residentes y ciudadanos americanos y de nacionalidades como lo son venezolanos, colombianos, nicaragüenses, cubanos. En la comisión actualmente tenemos a un colombiano ya en la ciudad de Sweetwater y luego tenemos a 6 cubanos y estoy siendo postulada para poder tener una silla en representación a nuestra comunidad nicaragüense.
Francisco Portillo, las personas que vienen de Honduras están siendo estigmatizadas por diferentes razones. Están diciendo que se están dejando usar por los gobiernos como Venezuela y Nicaragua para que vengan, porque le están siendo financiadas por estos gobiernos para distraer todo lo que está pasando en Nicaragua. ¿Es esto real?
Sí, efectivamente, todas estas caravanas que se están dando en nuestro país.
Ya van 3 caravanas.
Tienen tices políticos, ¿no? Sí. Tices políticos, sabemos de que han sido promovidas por el expresidente Manuel Zelaya y realmente engañando a la pobre gente que le están diciendo de que al llegar a la frontera de Estados Unidos pueden pasar libremente, ¿no? Por eso es que existe la cero tolerancia, ¿no?, en la frontera para evitar estos problemas que realmente se están dando en esta caravana. Nosotros como organización hondureña Francisco Maradán estamos haciendo constantemente llamado a nuestra gente allá que por favor lo piense dos veces, porque llegar a Estados Unidos a la frontera realmente no van a lograr eso, que no se dejen engañar, que es lo más importante, y seguimos trabajando en eso. Sabemos que hay madres, niños, de todo, inclusive han retornado más de 7,000 hondureños que han venido en la caravana porque no han encontrado realmente lo que les ofrecieron, ¿no? Y
es que las condiciones con las que vienen estas personas en la caravana ha sido documentada y yo creo que eso es un crimen lo que se está haciendo, promover de esa manera la inmigración irresponsable porque vienen exponiendo su vida, vienen con personas, con niñitos de meses, de años, y yo creo que eso verdaderamente es un crimen. Humberto García, la inmigración también de los venezolanos hacia otros países, eso no tiene nombre. Eso yo creo que ha rebasado las expectativas de todo el mundo.
Bueno, justamente donde nos ha llevado esa inmigración es que el presidente Trump haya tomado las medidas que tomó, que los congresistas le plantearan cómo era la situación venezolana, y ya ustedes lo están viendo. Han emigrado, señores, y esto les va a parecer exagerado el número, más de 3 millones de personas están dispersas por el mundo. Venezuela, un país de 30 millones. Si se le van 3, le quedan 27. Y todos los días siguen saliendo. O sea, que no es que eso se paró. A pesar de todo lo que está sucediendo, ustedes ven la frontera con Colombia y pasan todos los días 1,000, 2,000. Eso es algo que no... Es un llover sin escampar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirle ahora a nicaragüenses, a cubanos y a venezolanos? Como periodista estoy convencido, y nosotros seguimos la noticia siempre muy, muy de cerca y no nos dejamos engañar con cantos de sirena, que la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua y la libertad de Venezuela, ese va a ser un trofeo que va a tener el presidente Trump en su escritorio, la triple corona en este primer periodo. ¿Por qué digo todo esto? Fíjense que las medidas que se tomaron con Venezuela y en el reportaje anterior que estábamos viendo, hace falta, y eso lamentablemente mucha gente no comulga con lo que uno dice, pero sí hace falta una intervención extranjera, una fuerza extranjera que apoye a la gente que está dentro de nuestros países. Si no existe, vamos a seguir igual. Porque, señores, de Cuba eso no se va a sacar porque el pueblo de Cuba diga váyanse. De Venezuela no se va ese régimen si no nos ayudan fuerzas extranjeras. Y de Nicaragua igual. Que no haya intervención, perfecto, no hay intervención, pero hay una forma de apretar, como está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Hoy, por ejemplo, en Bulgaria, tenía por ahí un camino el régimen para sacar unos cuantos millones de euros. Se dieron cuenta, se los congelaron. Ya es un dinero menos que ellos tienen. Ellos no pueden ahora en día negociar, están prácticamente secos. Si a Cuba y a Nicaragua le aplican las mismas medidas y los políticos de estos dos países se ponen de acuerdo en que hagan con ellos lo que hicieron con Venezuela, que desconozcan esos gobiernos, los gobiernos de afuera, que desconozcan ese gobierno, empezando por ahí, que vengan las medidas económicas, pues los que están del agua adentro se sienten asfixiados.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y que viva Nicaragua, que viva Cuba y que viva Venezuela. Que Dios nos bendiga y en este mes del amor y la amistad, por favor, oremos por nuestras naciones.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kilohertz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.